Àngels Barceló.
Ràdio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Doce horas y 20 minutos, así, a la chita callando, estamos consumiendo los últimos días de este décimo mes del año, de este 2025. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, Salamanca. Por eso, y a la espera de empezar a ser martilleados, golpeados sonoramente con cánticos navideños antes de tiempo, prematuros de todas, a todas luces, sean bienvenidos a esta cuenta atrás para acabar con este mes de octubre y háganlo con esa sonrisa en la boca de arrancar una semana que enseguida se marchará porque llegará Halloween y sus despedidas y sus disfrutes y sus fiestas y los santos y los difuntos y los huesos y los buñuelos y las calabazas. Pero mientras tanto, no hagan eso, no nos den calabazas, quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde, al menos para disfrutar de un programa donde estaremos pendientes de la actualidad y también de muchas otras cosas, con las manos, las manitas de Ramón Vicente al frente de la realización de este espacio y con Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, muy buenas.
Muy buenos días de lunes a todo el mundo.
¿Qué tal esas manitas de Ramón? De momento perfectas.
De momento perfectas, sí, sí, como la seda.
Como la seda. Es también de un material noble, casi casi el lino. Sergio Valdés, hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
¿Qué tal el fin de semana, Valdés? Más allá de lo deportivo, de lo que luego hablaremos, que ha tenido de todo, como en panadería y boutique, que se precie.
Bueno, lo deportivo más bien malo, ha habido de todo, pero bueno, más bien malo. Nos toca otra vez llorar y el resto del fin de semana, bien, perfecto.
Bueno, y pasado por agua, que tú ya estabas deseándolo.
Que nos gusta mucho, claro, porque es lo que toca en este momento.
Claro que sí. Vamos precisamente a recordar un fin de semana que ha tenido sonidos. Como esa carrera de los mil pasos que ha vuelto a sacar a los salmantinos a la calle y a las salmantinas. Y es de alguna fe de que en solidaridad pocos nos ganan, chicos.
Bueno, pues 3.500 personas, alguna más, entre la marcha competitiva y la marcha participativa, la de los mil pasos, es algo absolutamente instaurado en la capital salmantina, a cargo de la Fundación Aviva, que es quien lo organiza. Es su actividad principal, su acto principal, como nos decía Eugenio Sánchez en Ser Deportivos la semana pasada, y nos alegramos de que la gente colabore y participe en una actividad que, recordemos, sirve para dar visibilidad a las personas con capacidades distintas.
Estamos ante unos días en los que se unen citas que demuestran de nuevo la solidaridad. Lo hemos visto en las carreras contra el cáncer, ahora con la de los mil pasos. Importante seguir manteniendo el listón alto de participación.
Sí, además yo creo que demuestran cómo somos los salmantinos. Hemos hablado en numerosas ocasiones de ese orgullo, ¿no?, por la solidaridad de los salmantinos, no porque lo digamos nosotros, sino porque numerosos representantes de asociaciones así lo dicen y así lo confirman cada año. La prueba la tenemos cada vez que tenemos que salir a la calle. Lo hacíamos este domingo, pero da igual, este domingo es verdad que respetaba el tiempo, pero es que incluso cuando no respeta el tiempo lo hacemos de igual manera, así que es un orgullo desde luego contar con unos salmantinos como los que tiene la ciudad de Salamanca.
Y además que casi siempre le hacen un guiño a la meteorología y tienen un buen tiempo como el de ayer, por cierto, hablando de meteorología. No sé si lo de hoy... Y lo de ayer es un oasis en medio de lo que viene por delante.
Un auténtico oasis, porque Sergio, puedes estar muy tranquilo porque a partir de mañana y durante toda la semana de nuevo vuelven las lluvias.
Lo que toca en casi noviembre, ¿no?
En otoño, efectivamente, tú lo has dicho. Vamos a ver la previsión del tiempo porque empezamos la semana, como decimos, con día soleado, pero es una ventana ya que a partir de mañana vuelven esas precipitaciones para quedarse. Hoy, como decimos, espera que luzca el sol durante toda la jornada con temperaturas que oscilarán entre los 17 grados de máximas y los 2 de mínimas, así que ya empezamos a tener ese frío propio del invierno. Mañana las máximas subirán a los 21 grados y las mínimas se mantendrán y, como decía, llega de nuevo el agua. En Béjar mínimas de 6 grados, máximas de 17, también el sol como protagonista en este lunes. Mañana lluvia y las máximas alcanzarán los 20 grados.
El tráfico rodado de la ciudad en la radiografía a tiempo real está así.
Pues no es especialmente complicado el día de hoy. Hay obras en la calle Alfareros, en la calle Galileo, también obras en La Marina, en Río Sil, en Saavedra y Fajardo, en Paseo de Gran Capitán, en Papín y en la calle Luis Zorrilla. Estrechamientos en numerosas vías, en Paseo de la Estación, Paseo de Canalejas, en calle Covadonga, en Gómez Arias, Obispo Alcolea y Palos de la Frontera. Hay presencia de grúa móvil hasta las 6 en la calle Río Frío, hasta las 6 también en la calle Río Júcar, hasta las 8 en Sol Oriente y desde las 8 que se ha instalado grúa móvil hasta las 6 en la calle Tavira.
A las 12 y 25 repasamos la actualidad que en este lunes viene así.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Empezamos la actualidad lamentando el fallecimiento de José Antonio Galante Patiño.
Ha fallecido tras sufrir una larga enfermedad, ha sido una figura histórica del PSOE en Salamanca, en estos momentos era concejal de Topas y ocupó cargos también en la Diputación.
Mañana los estudiantes salmantinos saldrán a la calle.
Para alzar la voz contra el acoso escolar y para exigir medidas urgentes, además de ser un acto también en memoria de Sandra Peña, la joven de 14 años que se ha quitado la vida tras sufrir bullying. A las 12 de la mañana hay prevista una concentración en la Plaza de los Bandos, el lema es basta de bullying, basta de discursos de odio, hay responsables.
Estaremos muy pendientes de esta cita. Nos vamos ahora hasta el hospital donde esta mañana un grupo de trabajadoras sociales se han manifestado.
Han solicitado que todas las plazas elegibles en el proceso de estabilización sean incluidas a través de concurso o concurso oposición. Piden desde luego igualdad. En Tiempo de Hora 14, Jesús Martín Inés les dará más detalles.
Pero no dejamos el hospital para contarles que la Gerencia de Atención Especializada en Salamanca lidera un programa para dar respuesta a la conducta suicida.
Desde abril, momento en el que se puso en marcha, han conseguido para los intentos autolíticos los 42 pacientes que han sido atendidos. El programa de alta resolución para el manejo de la conducta suicida es el único de este tipo activo en la comunidad. Está dirigido a la población mayor de 18 años y surge de la necesidad de dar respuesta a una problemática cada vez con mayor impacto en la salud pública.
Cambiamos de asunto. Se han iniciado obras de renovación de tuberías de abastecimiento de agua en más calles.
En concreto, en otras 5 calles de los barrios Pizarrales y Blanco. Los trabajos se llevan a cabo en las calles Flor, Obispo Alcolea, Pozo, Ruiz Zorrilla y Río Sil. Las obras de renovación serán de 721 metros de tuberías.
Página de sucesos, accidente en la 62.
Una mujer de 48 años ha resultado herida tras sufrir una caída de moto en el kilómetro 219 de la autovía 62 en sentido sur, a la altura del término municipal de Pajares de la Laguna. Los medios sanitarios atendieron a la víctima en el lugar del suceso.
Cita educativa esta tarde en Salamanca.
A las 6:30 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde se procederá a esa inauguración y apertura del curso 2025-2026 del programa interuniversitario de la experiencia.
El 4 de noviembre se abre el plazo para renovar o solicitar la tarjeta Amigo de la Cultura para el 2026.
La tarjeta Amigo de la Cultura 2026 se puede solicitar, como dice Ricardo, a partir del 4 de noviembre al 5 de diciembre. Su precio es de 25 euros y ofrece numerosas ventajas y beneficios. La renovación se realiza directamente a través de la web ciudaddecultura.org y las altas en la taquilla del Teatro Liceo en su horario habitual de apertura.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
En Página Económica, este lunes hablamos de empleo y su conexión con el Ayuntamiento de Salamanca. Hablamos de Laboris Helmántica.
El proyecto Laboris Helmántica del Ayuntamiento facilita los primeros empleos de personas con dificultad de acceso al mercado laboral. Esta mañana se han entregado los diplomas de los cursos formativos, mantenimiento de edificios e instalaciones, camarera, camarero de pisos y asistentes personales y personas de compañía a 25 personas, 11 hombres y 14 mujeres. 6 de estas personas ya han encontrado un puesto de trabajo y el resto están en proceso de realización de entrevistas con empresas de la ciudad. Hasta diciembre del año 2026 se beneficiarán un total de 850 personas en diferentes acciones formativas. Cada una de ellas son 15 becas remuneradas.
El deporte llega aquí a la sintonía de la SER. La primera pregunta para Sergio Valdés es más bien técnica. Técnica, no sé si con visos de tener una respuesta tangible, y es la de ¿se notó ese cambio de hora en alguno de los deportistas o equipos que viste la jornada de ayer domingo? ¿Ese retraso, esa confusión del sueño tuvo que ver?
Creo que no. Creo que si se hubiera mantenido el horario de verano que veníamos teniendo hasta la noche del sábado al domingo,
si hubiera dicho igual de malo,
hubieran sido efectivamente iguales, porque hay que darle mérito, además, en varios de los casos de los que vamos a hablar, a los rivales también, que lo hicieron bien.
No vas a decir lo de los rivales también juegan, porque eso es muy de entrenador.
No, pero en este caso es que estuvieron mejor, tanto en el baloncesto con IDK Gipuzkoa, como en el caso de las pistas. La gimnástica segoviana supo jugar bien al Salamanca Club de Fútbol y acabó ganando.
Pues empecemos por el baloncesto, porque de un resultado que iba momentáneamente muy bien, bueno, concretamente.
Ese 28-17, cómo nos hemos bloqueado ahí con defensas que colapsan mucho, como la semana pasada, y no hemos sabido encontrar la solución, hemos fallado muchísimas situaciones, hay que ver el porqué, si es por los espacios, si es por las piernas, o es por la cabeza, o bueno, ahora analizaremos, es verdad que bueno, tocadas, porque no queríamos, obviamente, ¿no?, tener este tipo de partidos.
Perdió Perfumerías Avenida y lo hizo de manera clara, nítida, frente a un Ida Guipúzcoa mejor en todo.
Sí, en la dirección del banquillo, en la implicación del conjunto de sus jugadoras, desde Murúa a Rosobuk, que hizo un partidazo. Todas jugaron mejor que Avenida. En las azulonas vamos a salvar a las nacionales, a las tres. A Andrea Vilaró, con ese momento de triples que, bueno, condujo al equipo a su buena renta que luego desperdició. A Illana Martín, porque pese a lesionarse y pese a provocar el silencio total en el pabellón, la chavala se repuso increíblemente y sigue demostrando que tiene garra y que entiende lo que es este equipo. Y lo mismo le pasa a Claudia Soriano, que acaba de llegar, pero está absolutamente implicada, entiendo que también por juventud, en este Perfumerías Avenida. Keif, se le notaba muchísimo el cansancio ayer, no estuvo bien en la pintura. Y el resto realmente de jugadoras deberían hacer, yo creo, un examen de conciencia y una autocrítica profunda sobre lo que pasó ayer en la instalación de Visburg. También la entrenadora Ana Montañana, a quien ya mira mucha afición de Avenida, mucha gente del pabellón de Avenida mira a Ana Montañana. Y si esto no se revierte, la gente va a empezar a girarse hacia el palco, porque es lo que nos decían ayer aficionados de Perfumerías Avenida. Hay, de momento, de excepción, cuidado que no se transforme en cabreo, porque la situación de Avenida pues no es buena. Y como nos pagan para informar y para criticar sobre lo que vemos, pues es lo que hacemos, aunque yo sé que nos cuesta luego muchas cosas, pero bueno, es lo que hay.
Te he dejado terminar para ver qué costaba o qué no costaba. El caso es que
porque como también nos llevamos nosotros nuestros malos ratos, que lo sepa la gente.
Pero bueno, va en el sueldo, claro que sí.
Y sí, sí, se acepta, sin ninguna duda. Pero por eso va en el sueldo también, que si hacen un mal partido, lo digamos. Y sin ningún problema, que reviertan la situación, que el miércoles tienen otro.
Y como altavoces
son profesionales,
lo que pueda decir la gente, ayer esa pregunta se le hizo a Ana Montañana.
Ha cambiado y es una liga. Es una liga incluso más dura, ¿no? Antes era dura, pero ahora está muy, muy igualada. Entonces, la solución es seguir trabajando y encontrar, y obviamente en ese proceso no perder la confianza y seguir trabajando como estamos haciéndolo.
Permíteme que te lo pregunte, ¿te ves con fuerzas para seguir dirigiendo ese trabajo? Sí, ¿no? Me imagino que sí.
Bueno, no me lo he planteado, la verdad, pero claro que sí.
Y silencio. Apenas 3 segundos de respuesta a la pregunta de Sergio Valdés, y se sentía con fuerzas y capacidad para revertir la situación, que es una pregunta que creo que era del todo necesaria.
Yo creo que sí, sobre todo porque, de verdad, lo que se respira entre la afición de Avenida es mucha desazón ahora mismo, pero preocupación, porque nos dicen varios seguidores de Avenida, lo vemos también nosotros, y así lo exponemos en la radio, pero nos dicen muchos que no saben a qué juega el equipo, no saben qué quiere hacer el equipo. Se nos habló en pretemporada de ataques rápidos, transiciones rápidas, de mucho ritmo. El equipo ataca en estático cuando ataca, esto para empezar. Es imposible ver a Avenida penetrando la zona, atacando en la pintura de los rivales. Es que yo creo que esto se ve, o sea, que tampoco tenemos que venir nosotros aquí a la radio a exponerlo. Bueno, sí, tenemos que venir, pero es que un aficionado cualquiera lo ve si va a los partidos de Perfumerías Avenida. Y nada, le preguntamos a Ana Montañana, porque las cosas como son, ayer por primera vez en muchos años hubo bastante gente que abandonó el pabellón de Visburg antes de que acabara el partido, y por primera vez desde la última etapa de Roberto Íñiguez, pero como con Íñiguez ya sabemos que había particularidades de que él era un hombre muy vehemente y tenía mucha crítica por su forma de ser, más que por la parte baloncestística, pues por primera vez hubo algún pito aislado a Ana Montañana. Y como nos pagan por decirlo, pues lo decimos.
Y sobre todo que también, más allá de que cada uno opine lo que quiera, que cada uno pite, que se vaya a cuando le dé la gana de los pabellones, que eso no es ningún feo ni menoscaba el cariño y el amor que tenga por unos colores. Que nadie, en ningún apartado de la entrada que compra, tiene un decálogo donde dice que hay que aplaudir a pesar de todo, ¿Hay que quedarse hasta el último instante a pesar de todo? No. Ante cualquier espectáculo, y el deporte también lo es, uno reacciona, siempre que haya educación, como le plazca, que a nadie lo obligan. Pasamos al fútbol, y en el fútbol, ayer...
Tengo la sensación de que, bueno, de que el punto me sabe a poco, un poco por el desarrollo del partido. Para mí, yo creo que hemos hecho una gran primera parte, pues prácticamente no dejando al, en este caso al Lugo, que se acerca a nuestra portería, y teniendo mucha personalidad con pelota, teniendo ratos muy buenos con balón, teniendo llegadas. Me da la sensación de que cada giro que hacíamos, pues generamos una ocasión.
Unionistas,
una
que es verdad que empataba, pero tercera rival. Semana consecutiva de acero, la portería y todas sí, estas cosas positivas.
Y en este caso creo que hay que valorar más lo positivo por la mala situación que tenía Unionistas hace tres semanas, porque el partido contra el Lugo fue bueno del equipo salmantino, porque faltó el gol, es cierto, tuvieron la ocasión doble más clara de todo el partido, no pudo ser, pero sobre todo Unionistas no concedió casi nada atrás, no hubo prácticamente intervenciones de Unai Marino, no hubo goles del Lugo, pero es que apenas hubo disparos y oportunidades claras del conjunto lucense. Así que bueno, sí, faltó el gol, es un puntito, sabe a poco, debería haber sido quizá un 1-0. El partido no fue tampoco una maravilla que recordaremos en los próximos días, pero hay que dar el punto, así que venga, seguir trabajando. Unionistas, ojo, que sigue en descenso, porque todo lo apretada que está la categoría, es cierto, de momento no le da para salir de la zona roja.
Y en la segunda federación, el equipo del Helmántico barra las pistas por ese penalti que marró.
El meter o fallar un penalti es una ocasión manifiesta de gol, el hecho de no darle la enhorabuena al chico.
Es de Jorge García, no sé si había mucha gente de Segovia porque se celebró casi más la parada del penalti que el error.
Sí, había gente de la Gimnástica, la rivalidad entre estos dos clubes ya se remonta al año 2018 cuando incluso hubo detenidos en los anexos al Estadio Helmántico por aquellos episodios violentos que hubo. En esta ocasión no ha pasado nada y lo celebramos en el entorno de las pistas, pero derrota del conjunto charro y lo que deja este resultado es la evidencia de la que veníamos alertando, vamos a decir, en Ser Deportivos, y es que de momento el Salamanca Club de Fútbol no ha ganado a ninguno de los equipos de la zona alta. Tiene 4 victorias, las 4 contra recién ascendidos. Así que está el deporte un poco...
Bueno, aún así, para las 3 pues y 20 eso. Dan para...
¿Puedo pasar al hoy por hoy y haces tú el deporte otra vez?
Pues, no, pero por la segunda parte. Tú en el hoy por hoy, bienvenido siempre. Pero dejamos de dar... somos muy mayores para según qué cosas. No te vayas porque...
A ver.
En nuestra web de lo más escuchado ha sido esa reflexión del doctor José Luis Fernández Sánchez, uno de los médicos especialistas de la unidad del sueño del hospital, para hablar de que ese cambio de hora...
Pues los cambios de horario afectan siempre a la calidad de sueño, sobre todo a la población más vulnerable, que son los niños, sobre todo los niños pequeños y los ancianos, a los enfermos que tienen patologías crónicas que requieren unos ritmos más regulares de sueño, pero afecta a toda la población general.
Claro, y queríamos traerlo hasta aquí y decirte que no te marcharas para... ¿Cómo se vive el cambio de hora cuando uno está, supongo que por ahí, con tu edad, celebrando la vida? ¿Se da uno cuenta? ¿Simplemente mira al teléfono y ve que es la hora que es y punto? ¿O se hace una especie de celebración como el año nuevo?
Pues he vivido ambas, la verdad. He tenido momentos en los que no me he enterado, pues como a cualquier persona, pero es verdad que algunos de mis amigos junto conmigo somos frikis para este tipo de cosas y entonces estábamos pendientes del teléfono, que va a cambiar la hora, tal, no sé qué. Yo me acuerdo,
¿sí?
Antaño...
¿Antaño de qué, más o menos? ¿Cuánto tiempo?
Pues a lo mejor 10 años, tampoco más. Ajá. Pero claro, los teléfonos no cambiaban solos. Hombre. La hora, los móviles hablo, Ahora ya sí, ahora te lo hacen. Sí.
Los microondas no, cuidado con eso, por favor.
Y recuerdo un año que... Estaba por ahí, pero dije, bueno, a ver cómo es en la radio el cambio de hora. Y nada, entró el señor o señora del boletín, son las 2, la 1 en Canarias. Acabamos de entrar en el horario de invierno.
¿Era la SER ya en ese momento?
No, yo solo escucho la SER, claro.
Sí, desde
la SER y escucho a Federico para saber por dónde van los tiros del enemigo. Como
nunca mejor
dicen
dicho,
algunos.
Los tiros, claro que sí, si vienen de Federico. Valdés, te escuchamos a partir de las 3 con todo el deporte, muchas gracias.
A ver qué cuento, chao.
A ver qué cuenta. 12:39. Está con nosotros nuestro próximo invitado, al que ya saludamos. Fran Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Ricardo, muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Con ganas de que lleguen ya las elecciones de Castilla y León y dejemos de hablar de la previa y nos metamos ya en harina, o en el fondo con la sensación de que se está en campaña desde hace tres siglos casi.
Con ganas de que lleguen las elecciones, con ganas de ganar las elecciones y sobre todo con ganas de que ese triunfo se materialice en la conformación de un gobierno distinto en Castilla y León después de 40 años. La verdad es que ahora estamos en los momentos previos, que son importantes también, pero al final tenemos todos muchas ganas de ese 15 de marzo o cuando sean.
Un minuto y medio y charlamos con él.
Hoy por hoy, Salamanca.
Este otoño, que la lluvia y el frío no te frenen. En Hortopinos tenemos andadores, sillas de ruedas, chubasqueros, sillones eléctricos y mucho más para facilitar tu día a día y paseos. En casa, disfruta de la comodidad de nuestros sillones eléctricos y camas articuladas. Visítanos, Hortopinos, en Avenida Mirato, Paseo San Vicente, junto a hospitales. Muévete con nosotros. Cuidamos lo que te hace única. Unidad de Medicina Estética de la Clínica INEA Salud, porque tu belleza merece atención experta. Te esperamos en Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
Un suburbano 100% eléctrico con espacio de sobra y ganador del premio al coche eléctrico mundial. Suena bien, ¿no? Pues con el Hyundai Inster lo tienes todo. Llévatelo ahora por 13.980 euros. En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Más información en Hyundai.es.
Gestor Auto, concesionario Hyundai para Salamanca, Polígono El Montalvo 2.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 27 en Lupa, chuleta de lomo de cerdo, calidad Duroc, el kilo por solo 4,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
Hola, soy Martín Berasategui y quiero hablarte de algo que puede mejorar tu vida. En Sentis diseñamos mucho más que colchones. Creamos experiencias para que descanses y despiertes en tu mejor versión.
Sentix Salamanca, en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Porque tu descanso es nuestra especialidad.
Sentix Salamanca, la mejor tienda de colchones. Ya en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Sentis Salamanca, el arte del buen dormir.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Doce y 42 en directo en este arranque de semana, en este 27 de octubre, con la cara política de este final casi ya del mes de octubre, Sheila.
Hoy queremos hablar de política, hacer un análisis político. Estamos a las puertas de iniciar un nuevo ciclo político con esa mirada puesta en las próximas elecciones autonómicas, que además eran las primeras de Carlos Martínez como secretario general del PSOE de Castilla y León. Estos meses son claves para los partidos para organizarse, poner su propia mirada crítica, engranar todo para empezar a rodar con fuerza en esa campaña electoral. Hoy lo hacemos con el Partido Socialista. Con nuestro siguiente invitado hablaremos de los retos a los que se enfrenta el partido y el papel del municipalismo. ¿Tienen claro cómo reconectar con una ciudadanía que exige respuestas claras en tiempos de incertidumbre? Lo vamos a descubrir.
Pues lo hacemos con quien ya saludábamos antes de la publicidad, con el que es, entre otras cosas, secretario de Políticas Municipales del Partido Socialista en Castilla y León, ex senador, ya lo saben, y que nunca le gusta que nos olvidemos, y hace muy bien en ese currículum actual de su labor en el día a día de su pueblo. Y en todas las cosas es teniente alcalde de la localidad de Peñaranda de Bracamonte. Es Fran Díaz Muñoz, donde, claro, como decía Sheila, ¿cómo se conecta con una ciudadanía que cada vez está más desconectada? No con el Partido Socialista, sino con la política, esa desazón de la que venimos hablando, igual que ocurre también con los medios reales y están a través de las redes y las fake news. Uf, ¿cómo se hace? Es una labor casi de orfebrería, Fran.
Intentando, yo creo que hablar de las cosas del comer, de las cosas que le preocupan a los ciudadanos, de los servicios públicos, de las inquietudes que pueda haber en la sociedad, en los segmentos de población, por edades, por sexo, en definitiva, intentando estar pegados al día a día y siendo gente normal. Y precisamente cuando hablamos de gente normal, ¿qué más normal hay que nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, nuestros concejales, nuestras concejalas, que son los que están día a día pegados, o los que estamos pegados a los problemas de nuestros vecinos, intentando resolver, intentando dar respuestas, escuchando, escuchando mucho, que eso a veces da la sensación de que en ciertos ámbitos políticos más superiores, por así decirlo, pues a lo mejor parece más complicado. Y ese es uno de los pilares que tiene este proyecto que encabeza Carlos Martínez como secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, el municipalismo y lo que simboliza el municipalismo. De ahí precisamente que vayamos a ese lema de un alcalde para Castilla y para León. Un alcalde de Castilla y León que es una persona que esté apegado como alcalde presidente de la corporación de la Junta de Castilla y León en este caso a los problemas que en nuestra tierra están enquistados en muchos casos desde hace muchas décadas.
¿Tienes la sensación de que ya se acabó la era Mañueco, ya se acabó la era de Partido Popular en Castilla y León? ¿O van juntas y ligadas? Porque tampoco está claro que en todo caso vaya a ser el candidato oficial que Génova quiere para Castilla y León. ¿Tiene la sensación de que es una era que ya acabó?
Mañueco yo creo que ya es pasado del Partido Popular y su gestión al frente de la Junta también lo es. Es una persona que lleva gobernando la comunidad autónoma en los últimos 6 años, en 2 legislaturas en las que ha conseguido romper 2 gobiernos de coalición con 2 partidos distintos. Una persona que ha traído a Castilla y León a una inestabilidad política que nunca jamás ha conocido esta tierra. Aquí hemos visto a un Partido Popular que siempre ha gobernado con mucha holgura, con mucha comodidad, sin despeinarse prácticamente, y lo que realmente está ocurriendo en Castilla y León en estos últimos años ha sido tremendo y fundamentalmente viene derivado o de la mano de la incapacidad que tiene Mañueco para gobernar y para dar respuesta a estas cuestiones. Yo creo que el Partido Popular está ya en fase de pasar página de Alfonso Fernández Mañueco y vamos a ver qué ocurre tanto en esta precampaña como en el análisis postelectoral, porque desde luego la sensación que hay de que el ciclo político por necesidad en Castilla y León, por higiene, o sea, por incluso con gente que sea conservadora pero que no esté ya a gusto o cómodo con cómo se está gestionando esta tierra, pues tiene que cambiar. Y ahí también lo único que está claro es que sin el Partido Socialista no va a haber cambio. Y todo lo que no sea votar al Partido Socialista, pues es muy difícil que se materialice en ese cambio.
Hace 2 votaciones en Castilla y León, recuerden que no olviden este dato, que Mañueco sacaba los peores resultados de un candidato del Partido Popular en esta tierra. Cuando hablan después de tiempo con los procuradores y las procuradoras que hicieron a Mañueco en ese momento presidente, digo de Ciudadanos, de ese partido que se acuerdan que existía, que se llamaba Ciudadanos, les preguntan si lamentan, les comentan en petit comité lo de nos equivocamos por lo que fuere, por órdenes de Madrid, entonces Rivera, pero hablan con ellos de ese instante que pudo cambiar el norte en esta región.
Bueno, Ciudadanos, yo creo que, o lo que queda de Ciudadanos, al final se ha demostrado que una parte de ellos han sido unas personas que han utilizado la política de una manera oportunista para acabar en el Partido Popular. Estoy pensando en el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, por ejemplo, el señor Eloy Ruiz. Bueno, pues es un señor que de repente se rompe un gobierno de coalición puesto por Ciudadanos y sigue siendo delegado territorial de la Junta con el señor Mañueco, y aquí nadie se ha despeinado. Un montón de alcaldes, de concejales, es verdad que no todos. Y es verdad que también hay una parte de personas de Ciudadanos, y estoy pensando en Francisco Igea, que yo creo que se va a llevar hasta el último día ese pesar, que sé que es sincero, del error tan grande que cometió de no permitir que Luis Tudanca fuera el presidente de la Junta de Castilla y León cuando ganó las elecciones de forma clara en el año 2019, pues se lo va a llevar hasta el final de sus días. Pero, como digo, eso ya no sirve. Ciudadanos no existe. Ese espacio político yo creo que ha quedado totalmente huérfano y desamparado. Y, como digo, hay una serie de personas más o menos oportunistas que han acabado las filas del Partido Popular. Estoy pensando en Eva López, por ejemplo, la portavoz del Partido Popular en mi ayuntamiento, en Peñaranda. También ahora es asesora de la Diputación de Salamanca con el señor Iglesias, pero viene de ser concejala en otro municipio de La Armuña por Ciudadanos. Bueno, pues estos son los perfiles que ha habido. Yo creo que Ciudadanos ha sido una estafa. Para muchos ciudadanos que sin ser socialistas o sin ser necesariamente progresistas quisieron un cambio en Castilla y León en el año 2019, y lo que hay que decir a esos ciudadanos es que hay un espacio político que es el Partido Socialista, que es el único que puede encarnar esa opción de cambio con capacidad de gestión, siendo realistas, pero que es la única oportunidad que tiene esta tierra para cambiar, porque lo que hay a la derecha del PP ya sabemos a lo que nos va a conducir, y otra serie de fórmulas políticas pues es muy difícil que con el sistema electoral que tiene esta comunidad autónoma puedan sumar, computar procuradores que en un momento dado pudieran servir para el cambio.
Para sumar procuradores y para ayudar a ese camino que tienen en mente de la victoria de Carlos Martínez en la comunidad, hace falta que cada una de las provincias sumen, también la de Salamanca, con una especie de remozado planteamiento, es verdad que en algunos casos con mismas mimbres, pero queriendo hacer diferentes cestos. ¿Cómo está el partido en Salamanca?
El partido en Salamanca está bien, está fuerte, en un proyecto además de cambio que se ha emprendido desde hace unos años, rejuveneciendo también caras, rejuveneciendo también la manera de hacer política, yo creo que más fresco, más actualizado a los tiempos, sabiendo y sin desdeñar, por supuesto, a las buenas labores que se han hecho en anteriores etapas, pero también sabiendo que estamos en un ciclo político nuevo y en un ciclo electoral nuevo, ¿no? Y yo creo que eso se ve reflejado en la presencia de las instituciones, de personas jóvenes, de personas con otras ideas, con otro discurso, con otra capacidad quizá de conectar con la sociedad en una tierra que es evidentemente complicada para nosotros y sobre todo con un proyecto que está unido con una ejecutiva provincial que fue elegida en el mes de abril, si no me equivoco, con un 90%+ de apoyo y con una presencia territorial que, bueno, si bien es verdad que podíamos tener más alcaldías, somos prácticamente la provincia de Castilla y León en la que el Partido Socialista cuenta con más alcaldes y además con municipios importantes. Y aquí, sobre todo, quiero también poner el acento en la recuperación de la alcaldía de la ciudad de Béjar con Antonio Cámara, que ha sido muy importante para nosotros y en lo que tenemos grandes esperanzas depositadas.
Esto ocurría este fin de semana, esto lo digo yo, lo de, no sé, sacar un cachito de presupuesto para unos buenos asesores que le digan a Carlos Martínez que quizá... cosas como estas, no sé si le van a traer buenos augurios en según qué provincias, pero quizás,
A mí me critican porque hablo Castilla y León seguido. Me dio un truco Rebeca. Habrá que decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia.
Como gracia, es verdad que no se la encontramos mucho, pero claro, al final algunos no encontraban ni siquiera gracia a Eugenio y luego era un mago de hacer sonreír. Es verdad que nosotros aquí, desde aquí, hemos mirado como primero chascarrillo y después ya como quizá una labor que tuviera que pulir. Lo de que cada vez que se refiere a la región que pretende presidir, Castilla y León, la denominará Castilla-León, pero ese comentario de ayer, no sé si estaba presente, Fran.
Sí, es claro, he estado durante el fin de semana en León y lógicamente estaba presente en este acto. Bueno, yo creo que de verdad que es un puro y duro chascarrillo, sin más, que evidentemente si hay un partido que comprende la complejidad de esta comunidad autónoma, que entiende también el sentimiento de desagravio que existe en muchas provincias de la comunidad, entre ellas en León, por supuesto, pero en todas esas regiones, en esas provincias que Carlos denomina como periféricas, si hay un partido que entiende ese sentimiento es el Partido Socialista de Castilla y León, y yo puedo asegurar que tanto la ejecutiva autonómica como el secretario general es plenamente consciente y respeta profundamente a la provincia de León. Tanto es así que él decidió que precisamente fuera en León el lugar donde se pusiera de largo esa candidatura a la presidencia de la Junta. Creo que es, de verdad lo digo, un chascarrillo que se está utilizando en redes sociales, lógicamente lo hemos visto todos estos días, pero vamos, puedo asegurar que los problemas que tiene León, que tiene muchas provincias de esta comunidad, también por supuesto Salamanca, desde luego la única manera que tienen de que se puedan solucionar es cambiando de gobierno. Y la única manera de cambiar el gobierno, vuelvo a insistir, es que Carlos Martínez sea el presidente de la Junta.
Curioso que el chascarrillo se utilice más por gente de la izquierda y del propio partido que por gente de la acera de enfrente. Por cierto, hablando de, claro, de esas listas, muchos hacen ya sus quinielas y eso también va en el sueldo. Y en esas quinielas está Fran Díaz para ser próximo candidato a ser un procurador en las Cortes de Castilla y León por la circunscripción de Salamanca. ¿Qué dice Fran a eso?
Bueno, pues evidente.
Y por favor, si puede ser que no sea lo de que si lo quieren los compañeros, y que si, es por cambiar un poquito el discurso ya en
octubre. Sí, bueno, vamos a cambiar el discurso o a intentarlo. Evidentemente es una cuestión que está en el ambiente, que me hacen llegar muchos compañeros.
¿Qué le gustaría?
Bueno, pues si los compañeros deciden que pudiera ser la persona adecuada o una de las personas adecuadas para poder estar en esa candidatura, pues lógicamente me gustaría. Es lógico en parte también porque estoy en la ejecutiva autonómica también y también en la ejecutiva provincial y bueno, es una cuestión que, como digo, está en el ambiente. pero sí que me interesa, más allá de la cuestión individual, que lógicamente está y que a nivel periodístico soy consciente de que está, el asunto colectivo, del equipo, de lo que quiere decir el PSOE de Salamanca a los salmantinos con esa candidatura que vayamos a presentar a las elecciones autonómicas del año que viene. ¿Qué capacidad, qué nombres, qué manera de comunicar queremos transmitir para seducir a un electorado que es cierto que nos ha venido dando la espalda en esta provincia durante muchísimas convocatorias electorales y sabiendo además que Salamanca puede ser una provincia clave en la que se puede sumar un procurador? Yo creo que es una cuestión que si se trabaja bien se puede conseguir y que puede ser un procurador además clave para conseguir y articular esa mayoría que pueda permitir el cambio de gobierno en Castilla y León. Por lo tanto, esto es muy manido, a disposición de los compañeros, esa es una cuestión que creo que está más o menos en el aire, pero me preocupa el equipo y me preocupa la manera que vamos a tener de cambiar las dinámicas electorales que ha habido en esta provincia, en un sitio además que es fundamental, porque además esto no hay que hacer una candidatura para estar en la oposición, hay que hacer una candidatura que articule una mayoría de gobierno y una candidatura que consiga cambiar Salamanca. Y Salamanca solo se puede cambiar gobernando también en la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, ese es el reto que yo creo que tiene el Partido Socialista de Salamanca, sus agrupaciones, con el pronunciamiento que tenga que haber cuando toque, que creo que es en el mes de diciembre, todavía queda. Hay que respetar los tiempos y, bueno, pues se irá viendo, ¿no? Pero me gusta más pensar en un equipo que en las cuestiones personales.
No queda tanto, ¿eh? ¿Lo has escuchado ya todavía a María Carey por ahí? Pues está a punto de llegar
a un tris. En cuanto pase Halloween, que es este viernes, ya sabemos que lo siguiente va a ser María Carey.
No, pero que está bien lo de que por lo menos diga lo de sí, claro que me gozaría siempre y cuando mis compañeros. Algo es verdad que a lo que no dio ese paso hacia adelante, María Sánchez, por ejemplo, como ya lo verán ustedes, candidata oficial del Partido Socialista a la alcaldía de Salamanca. Sí, los componentes de las agrupaciones, sí, los componentes de. Sí, todo ese trámite burocrático. Pero, hombre, empezar diciendo, para que también el oyente y en este caso el votante socialista diga lo de, mira, coño, tiene ganas, le hace ilusión, quiere estar ahí, pues muy bien, porque si no parece que es que te han puesto los compañeros, te han cogido de la percha y te han dicho, venga, pues tienes que ser tú y tú aceptas porque haces labor de grupo. Oye, una última, Fran, porque decía lo de con ese reto de gobernar. Sabiendo una realidad y sabiendo que en el último año Vox ha subido en encuestas cuando parecía hace un año que se iba diluyendo en ese voto en la derecha. Ganar las elecciones, sí. Lo de gobernar se hace más complicado. ¿Van ustedes con la realidad, aún sin no tirar la toalla, por supuesto, de vencer en las elecciones? Pero está el mapa ahora mismo en cualquier sitio de las regiones en España complicado a la hora de gobernar.
Hombre, hay un nerviosismo en el Partido Popular y hay un cambio de tendencia evidente. Nosotros, no se nos escapa a nadie, en el mes de julio teníamos una situación interna complicada y la cuestión ha cambiado muy rápidamente porque estamos en un momento de cambio, estamos en un momento en el que la ultraderecha pisa fuerte a nivel internacional, pisa también fuerte a nivel nacional y sobre todo pisa fuerte a nivel nacional porque el Partido Popular no sabe ni lo que quiere ser de mayor ni lo que quiere hacer mañana. Cuando Feijóo dice un día una cosa y otro día la contraria, cuando deja esos espacios claros a nivel ideológico en cuestiones tan importantes como es la inmigración, los servicios públicos, cuando parece que está poniendo un día una vela a Dios y otra al diablo, al final el electorado que realmente puede estar en una tesitura más conservadora puede que opte por el original y puede que opte por Vox. Y sí que es verdad que al final del camino, en una posibilidad que creo que es real de que el Partido Socialista pueda ganar de nuevo las elecciones en Castilla y León, sí que es verdad que al final del camino puede estar la sombra de que, bueno, ¿y qué? Si van a acabar sumando, si PP y Vox van a conseguir sumar. Y lo que hay que explicar y lo que hay que decir, y de nuevo incido en aquellas personas que no voten necesariamente al Partido Socialista y que ni siquiera compartan algunas cuestiones a nivel ideológico de nuestro partido, que vean en el PSOE el instrumento para cambiar Castilla y León, que nos den una oportunidad por higiene, por democracia, porque es bueno de vez en cuando abrir las ventanas y airear las cuestiones, que cambie Castilla y León. Y si van a votar a Vox, que sepan que va a seguir gobernando el Partido Popular, puede que sin Mañueco, que eso ya es otro debate, pero que sepan que al fin y al cabo todo esto va a seguir igual o peor, como esta legislatura.
Señor Díaz Muñoz, don Francisco, gracias, Fran, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Llegamos a las 13 horas, la 1 del mediodía, las 2 antes, que de estar durante una semanita estaba mi abuela. Pues venga, vamos a recordar que ya son las dos para muchos, por si tienen demasiada hambre a estas horas del día. En la segunda parte, para quien tenga hambre de noticias, de actualidad y de buen rollo, ¿qué hay, Sheila?
Pues hay un menú muy apetecible, porque vamos a tener nuestra ciencia de cerca como todos los lunes. Además, tendremos a nuestro querido compañero Diego Merallo, que nos trae un libro magnífico, y vamos a tener mucha música, además de muchos protagonistas.
Pues se quedan con nosotros y lo pasaremos bien. Bueno, siempre que lo deseen. Es nuestro deseo. Ahora, noticias nacionales e internacionales para saber cómo está España, cómo está el mundo, con los compañeros de la SER. Regresamos de inmediato, que no se mueva nadie hasta ahora.
Es la una, mediodía en Canarias. Carles Puigdemont traslada a la cúpula de Junts su propuesta de romper con el Partido Socialista. El expresidente ya ha hablado en la reunión que está manteniendo la dirección del Partido Independentista, aunque no se sabe todavía de qué manera lo van a hacer en el caso de que romper sea la decisión final. Las dudas siguen en torno a si Junts va a apostar por apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez. En Perpiñán sigue Xavi Abelló. Buena tarde.
Hola, buena tarde. Son ya casi tres horas de reunión que ha empezado con la intervención de Puigdemont argumentando los motivos por los que deberían apostar por la ruptura con el gobierno, por los múltiples, dicen, incumplimientos que a su parecer han acumulado durante estos casi dos años desde que se firmó el pacto de investidura. Lo que deberán debatir todos los miembros de la ejecutiva, lo que están haciendo es si se deja algún margen al gobierno para que pueda seguir adelante o se apuesta por una ruptura mucho más contundente. La reunión continuará durante la hora de comer y está previsto que Puigdemont comparezca sobre las 5 de la tarde.
Para Podemos, este órdago de Junts no es lo que puede tumbar el gobierno de coalición, lo ha dicho Pablo Fernández.
Junts en ningún caso va a tumbar a este gobierno, que lo que puede tumbar al gobierno de España es sin duda la vivienda y la inacción del gobierno de España ante la especulación y ante el incremento del precio de la vivienda. Pero, como digo, Junts no va a tumbar este gobierno. Lo que puede tumbar al gobierno es la especulación en la vivienda. Así que mucho ruido y pocas nueces.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha desestimado la querella impuesta por el pseudosindicato Ultramanos Limpias contra la jueza que está investigando la Dana al no encontrar indicios de un presunto delito de prevaricación, como este denunciaba. La jueza, recordemos, expulsó de la causa a Manos Limpias el pasado mayo. Precisamente un estudio a partir de datos oficiales ha calculado que España tiene 2.700 infraestructuras críticas que están en riesgo muy grave de inundación. Marina Fernández.
Más de 1.000 centros escolares, 420 residencias de mayores, 232 centros de educación infantil, casi 200 campings y 27 centros de educación especial están en zonas de riesgo muy grave de inundación, según este estudio que acaba de publicar el Observatorio de Sostenibilidad a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Hay otras infraestructuras críticas también vulnerables, 455 centros industriales, 400 subestaciones de energía e incluso 82 instalaciones radiactivas y 77 químicas. El informe del observatorio incluye recomendaciones a un año de la Dana. La más importante, establecer sistemas de alerta temprana con protocolos, dice, claros y estrictos de cumplimiento.
En Ciudad Real, dos de los tres heridos graves por una explosión en Socuéllamos se encuentran en estado crítico. La explosión se ha producido esta mañana en una nave de residuos sanitarios. Radio Azul, Javier Muñoz Tirado.
Ya han sido trasladados los tres heridos tras la explosión. Uno de ellos está en estado grave. Se trata de un hombre de 58 años al que una UVI ha llevado al hospital de Albacete. Los otros dos heridos se encuentran en estado crítico. Uno de ellos, un varón, ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al madrileño Hospital de la Paz, mientras que a la otra persona, una mujer, la han llevado también en helicóptero a Ciudad Real. Los bomberos ya se han retirado y es la policía judicial la que investiga lo sucedido. Se ha confirmado que de momento la nube generada tras la explosión no es tóxica y que no se va a confinar a la población, al menos de momento. También sabemos que el teniente de alcalde, José Luis Romero del Hombre Bueno, de Vox, dará una rueda de prensa hoy, aunque todavía no hay hora confirmada. Será el quien hable a pesar de no haber mostrado nunca su rechazo a esta planta, porque la alcaldesa Conchi Arenas, del PP, se encontraba de viaje oficial en Egipto.
Y la patronal eléctrica ha advertido de que los problemas de control en la tensión son estructurales y ha señalado a Red Eléctrica como principal responsable de la situación actual. Además, ha propuesto medidas urgentes para evitar riesgos, aunque otro apagón no está contemplado. Adela Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, dice AELEC, que representa entre otras a Iberdrola y Endesa, que el modelo de control de la tensión en España está obsoleto y que algunas de las medidas pedidas por Red Eléctrica para mejorarlo tras el apagón son insuficientes, incluso técnicamente imposibles, como la que exigía a las empresas aumentar hasta un 90% sus obligaciones de control. Marta Castro, responsable de regulación de AELEC, lo ha explicado con este ejemplo.
Esto es como si el Ministerio de Sanidad mañana dice que en lugar de que se considere fiebre 37,5, lo sube a 38,5. ¿Significa esto que hemos limitado la gripe? No, los enfermos van a seguir ahí, lo que pasa es que no están dentro del rango de fiebre.
La patronal eléctrica pide que se integre de forma inmediata las renovables en aquellos aspectos para las que ya están preparadas sin esperar más y reclama un aumento de inversiones en la red de transporte para que el operador pueda por sí mismo también controlar mejor la tensión.
Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes. Os cierra la jornada 10 en primera con el Real Betis Atlético de Madrid a las 9 en la Cartuja. Un partido en el que baja Isco los sevillanos y vuelve Cardoso en el equipo rojiblanco. El que gane de los dos va a terminar la jornada en puesto de Liga de Campeones. Y el partido lo contamos a partir de las 8:30 en el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser con Dani Garrido y con todo el equipo. Además, mañana tenemos Copa del Rey con la presencia ya de 8 equipos de primera y también juega mañana martes la selección española femenina contra Suecia en Göteborg en la vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones con ventaja para la de Sonia Bermúdez, que ganaron 4-0 el viernes en Málaga al equipo sueco. La rueda de prensa de la seleccionadora es hoy a partir de las 5 en el estadio Carlo Levi y después se entrenan a las 6 de la tarde.
Mi abuelita dirige la casa tal como lo hacía mamá Imelda.
¿Qué tradición de tu familia se ha mantenido generación tras generación?
¡Kaká te ha muerto!
¿Cuál fue el grupo, la serie o el libro de tu generación? ¿Qué cosas dirías que son intergeneracionales?
Protestan por la falta de expectativas de futuro.
¿Estás al tanto de las movilizaciones de la generación Z por el mundo?
Para ti todo lo de tu tiempo era mejor.
¿De qué discutes con gente de otra generación?
No se le puede llamar música a eso.
¿A qué?
A ese Bad Bunny.
A mí me gusta.
¿Cómo te puede gustar? Es horrible.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Generación, en la SER.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la SER a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Ahora sí, 6 minutos, casi 7, ya estamos de vuelta, reabriendo el telón de este segundo tramo de Hoy por Hoy Salamanca hasta las 2, si quieren quedarse con nosotros hablando de muchas cuestiones. Vamos a estar pendientes de la actualidad, de la realidad que nos rodea, y también vamos a hablar de libros. Eso será en un ratito cuando... Sheila Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Nos vayamos a hablar de televisión?
Vamos a hablar de televisión, de series, pero no de las series actuales, sino de las series desde que comenzaron las series hace un porrón de años. Y de cómo han marcado nuestra vida.
Es un término, además, muy métrico. Porrón.
Porrón.
Desde hace un porrón de años...
Es muy científico. Ahora que vamos a hablar de ciencia, es muy científico.
Sí, pues enseguida vamos a hablar de ciencia. Y además... de ciencia de cerca, pero caso científico es el de Ramón Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Porque a ti no te ha afectado nada el cambio de horario. Te vemos incluso mejor que la pasada semana.
No me afecta ni un porrón.
¿No?
Nada,
no.
Cero.
Ni un porrín.
Nada, nada.
Nada de nada.
De nada, de nada.
Claro que sí. 13:08. Hoy es el día elegido, por sorpresa...
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko.
Chica, ¿qué dices?
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko.
Cuando pone perla en el collar, te pipian diferente, ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se aguarda hielo, se congela uno.
que se anunciaba este fin de semana que Bergin, el primer single adelanto de Lux, que ya saben que estará para todos ustedes el 7 de noviembre, es decir, lo nuevo de Rosalía, verá la luz hoy a las 5 de la tarde, cuando no hay ningún artista que lance música los lunes ni los martes, todos esperan a los viernes, porque es como esa especie de acuerdo tácito para los charts, para las listas. A Rosalía le viene grande esto, y ha dicho, ya lo publico cuando a mí me salga de la peineta.
Y además en una hora de siesta, ¿sabes? Que no es buena.
No, porque serían las 6 de antes. Es que es importante, ¿no?
Ah,
es
como bueno.
Situarnos. O sea, las 5 de hoy son las 6 de antes.
Pero siesta, ¿qué es eso de siesta?
¿Perdona?
No, claro, claro. ¿Qué
es eso? Ah, bueno, vale.
Es madre de churumbeles.
Claro.
De un porrón de niños. Rosalía, esta tarde escucharemos el primero de los singles, ese Bergen que parece... No sabemos si homenaje a uno de los clubes, por cierto, de tecno más importantes del mundo, sito en Berlín, con una especial dedicación a cómo entran, quién entran, una selección muy exclusiva, o no, o tiene que ver con paisajes, como también está compuesta la palabra Bergen. Y hoy, claro, nos servirá de excusa en el cierre de este programa para que ustedes conozcan cuál es la canción de Rosalía favorita de Ramón Vicente, de Sheila Sánchez Prieto y de servidor. Y ustedes luego nos dicen si comparten o a quién votarían, si la de Sheila, la de Ramón o la de servidor. Trece, 10 minutos, una pausa y enseguida la ciencia... Como cada lunes, muy, muy, muy de cerca.
Hoy por hoy, Salamanca.
Hola, vecino. Con el cambio de armario ahorras espacio y tienes a mano lo que necesitas. Con las nuevas ofertas de Nexus ahorras mucho y tienes lo mejor. Este mes con Yoigo, si contratas la tarifa de fibra más las 100 gigas infinitos, te llevas el nuevo Xiaomi 15T por solo 9,75 euros al mes. Y por un poco más, un Xiaomi 15T Pro. Y si te vienes a Yastel, tienes fibra 1 giga por menos de lo que imaginas. 30,95 euros al mes. Precio definitivo. Tienda Nexus de Salamanca en calle Concejo 17.
¿Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. En Gamo Energías llevamos más de 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo: montaje, legalización y mantenimiento posterior. Y ahora también te asesoramos en la creación de comunidades energéticas. Gamo Energías, el sol sale para todos.
Haz planes. Planes de moda, de nuevas tendencias, de ese abrigo que te encanta. Planes de risas, de cine, de café calentito que saben a otoño. El sábado 1 de noviembre, los locales comerciales del Centro Comercial El Tormes abren de 11 a 9, con cines y restauración en su horario habitual. Porque abrimos estos festivos a todos tus planes. El Tormes, naturalmente de corazón.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas. 923-251502.
Un suburbano 100% eléctrico con espacio de sobra y ganador del premio al coche eléctrico mundial. Suena bien, ¿no? Pues con el Hyundai Inster lo tienes todo. Llévatelo ahora por 13.980 euros. En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú, are you in? Más información en Hyundai.es.
Gestor Auto, concesionario Hyundai para Salamanca, Polígono El Montalvo 2. Psst, psst.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
¿Estás pensando en reformar tu vivienda? Con Inmoclip es posible. Desde reformas integrales a diseño personalizado de interiores. Nuestro equipo de expertos diseñadores y reformistas harán crecer el valor de tu vivienda, tanto para disfrutarla como para venderla. Nos encargamos de todo. Inmoclip, en calle Bermejeros 34 o inmoclip.com. Inmoclip, la agencia preferida de los inversores.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
13 horas, 13 minutos en directo en este 27 de octubre de 2025. En este lunes, es lunes y toca hablar de ciencia y ciencia de cerca. Y desde el CSIC nos llega, como siempre, nuestro compañero y sin embargo amigo José Picharola. José, muy buenas.
Muy buenas, Ricardo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Siempre bien, incluso hasta con el cambio de horario, ¿a ti eso no te ha afectado?
Incluso con el cambio de horario, incluso siendo lunes.
Ya, bueno, es que elegir un día para hablar de ciencia de cerca...
Es que esto del cambio horario, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo hago todos los fines de semana.
¿Sí?
El sábado no me levanto nunca a la hora del viernes.
Pensé entonces... que viajabas todos los fines de semana a Portugal.
Para... Pues con eso ya sería suficiente cambio horario también.
Oye, nos podrían entrenar con eso. Es decir, todos los salmantinos tienen que pasar y van tocando por números y por boletos. Hoy,
no
¿con qué nos sorprendes? Y además con visita incluida, como cada lunes.
Sí, ya sabes que traemos siempre investigadores del CSIC y hasta ahora pues ha venido gente de centros de investigación bastante grandes, bastante conocidos, el Centro de Investigación del Cáncer, el IRNAS, el IBFG, pero resulta que aquí en Salamanca también tenemos una sede del Instituto Geológico y Minero de España, el IGME, y esto quizá no es tan conocido, no es algo que salga en los medios de comunicación todos los días, pero es muy interesante. El Instituto Geológico y Minero también pertenece al CSIC y hay 11 unidades territoriales, dos de ellas en Castilla y León, una en León, otra aquí en Salamanca, y tienen mucho que contar también porque hacen investigación y hacen divulgación.
Pues está con nosotros uno de los hombres que más conocen y uno además bicheando a través de eso que probablemente muchos maldigan que es la red de redes, te lleva a hablar con uno de los científicos titulares de la Unidad Territorial de Salamanca, de este IGME, que es Rubén Díez, que está aquí con nosotros. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
El IGME, claro, cuando lo ha dicho José, muchos han quedado ante la explicación de Instituto Geológico y Minero de España. Claro, ¿a qué se dedica un investigador como tú, como vosotros?
Bueno, pues en el caso del IGME y en el mío en concreto, tenemos la misión de estudiar, investigar y analizar y reconocer en el campo de las ciencias y tecnologías de la Tierra todas aquellas realidades que se pueden estudiar sobre el territorio. Eso incluye a todas las comunidades autónomas y a todas y a las ciudades autónomas también. Entonces, uh-huh, tenemos como misión general esa. Y en el caso de la oficina de Salamanca, por nuestras líneas de investigación, tenemos un foco más cercano a, por ejemplo, a la provincia de Salamanca, o más bien diría yo, a toda la parte oeste de la península ibérica. Tenemos unas zonas de estudio amplias que incluyen desde Galicia, pasando por Zamora, Salamanca, Extremadura e incluso la zona occidental de Andalucía. Digamos que somos la oficina, o por lo menos la realidad así nos lo dice, de referencia para los estudios geológicos que tienen que ver con el oeste peninsular.
Rubén, una de las líneas de investigación que tenéis son los recursos minerales, los yacimientos. Este tema, que parece así como muy antiguo porque lo asociamos a minas y este tipo de cosas, últimamente está muy en boga porque la actualidad nos lleva a valorar precisamente esos recursos mineros que teníamos un poco olvidados.
Sí, seguimos necesitando recursos minerales para la sociedad actual, para muchas de las cosas que producimos, que consumimos, necesitan de esos recursos. Entonces hay una serie de políticas en la Unión Europea que nos dicen que hay que aumentar el porcentaje de recursos que derivan de la propia del territorio nacional o territorio europeo. Entonces, claro, para poder obtener esos recursos necesitamos hacer exploración, investigaciones, ciencia básica, fundamentalmente, sobre los recursos que sabemos que puede haber o que hay. Porque ha habido una tradición de minería en Salamanca, pero en general en el oeste peninsular, importante, que nos da una pista para poder seguir tirando del hilo sobre la existencia de esos recursos minerales y mejorar o ampliar la cantidad de recursos que podemos extraer del territorio. Entonces, para eso necesitamos desarrollar líneas de investigación que se centren en eso, a la vez que otras líneas de investigación que apoyen o que vayan en paralelo para poder optimizar la exploración y explotación de recursos minerales.
Y dentro de esa línea de investigación o de otras que también tenéis, ponnos algún ejemplo, algún proyecto de investigación activo que tengáis ahora mismo desde Salamanca.
Pues, bueno, desde Salamanca hay actividad en el entorno de investigación, en el entorno de recursos minerales, en forma de proyectos competitivos, tanto proyectos financiados desde la Unión Europea como proyectos, digamos, de plan nacional, digamos, a nivel de toda España, ¿no? Entonces, un ejemplo de proyecto puede ser uno que se sigue desarrollando, en realidad, sus interpretación de datos, etcétera, sobre restauración minera o explotación de residuos mineros en el entorno de Golpejas, por ejemplo, de la mina de Golpejas, es un ejemplo. Pero también se está haciendo investigación, digamos, desde un punto de vista de geología regional para comprender el marco en el que existen esos recursos geológicos, el marco geológico en el que se dan, con proyectos, por ejemplo, que incluyen investigaciones en Extremadura, por ejemplo, en la provincia de Badajoz. Son dos ejemplos, cada uno de ellos tiene hace más hincapié o bien en recursos minerales o bien en la geología en la que ocurren esos recursos minerales que se están desarrollando en la actualidad. Además, estas investigaciones no terminan con estos proyectos, sino que desde la unidad territorial de Salamanca ponemos un esfuerzo en conseguir captar más recursos para desarrollar nuevos proyectos. De hecho, ahora mismo estamos plenamente volcados en solicitudes de diferentes proyectos de investigación para seguir desarrollando esto que os comento. Más exploración en el entorno en el ámbito de los recursos minerales y también para comprender mejor la geología en torno a esos recursos.
Parte de vuestro trabajo también es la divulgación científica. La geología es una rama, es una disciplina que yo creo que en sí misma es bastante atractiva, pero cuéntanos qué tipo de actividades hacéis. Sé que, por ejemplo, el próximo 8 de noviembre tenéis organizada una excursión geológica a la provincia de Salamanca, pero creo que hacéis muchas más cosas a lo largo del año.
Sí, esta excursión en concreto se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia del CSIC, que se celebra anualmente hacia principios del mes de noviembre. No sé si históricamente siempre ha sido así, pero en los últimos años viene siendo así. Y dentro de ese marco, pues uno puede organizar diferentes actividades de divulgación. Yo personalmente, que soy un poco montaraz, a mí me gusta mucho el campo, tiendo a organizar excursiones geológicas. En años anteriores las he ido desarrollando en otras provincias, en otras comunidades autónomas. Pero este año y en años sucesivos sí que queremos hacer hincapié en divulgar lo que sabemos sobre el territorio, en este caso de la provincia de Salamanca, desde la unidad territorial de Salamanca. En este caso concreto, para esta excursión, pues se va a visitar algunos puntos de interés geológico de la provincia de Salamanca, específicamente una serie de afloramientos que son muy buenos para contar a la gente o dar a la gente unas nociones de geología básica y que esa gente pueda entender la evolución geológica del territorio. Geográficamente estamos hablando del entorno de la Peña de Francia, pero también, por circunstancias de la vida, últimamente haciendo infraestructuras viales, etcétera, cada vez que se hace una carretera o se renueva una carretera, etcétera, salen nuevos afloramientos geológicos. Y uno de esos afloramientos geológicos de interés resulta que ocurre muy cerca de la ciudad de Salamanca, en concreto en la localidad, dentro de la localidad de Carvajosa de la Sagrada. Uh-huh. Entonces, la última parada de esa excursión tendrá lugar dentro de Carvajosa de la Sagrada, un afloramiento que ha salido a la luz no sé hace cuánto tiempo, pero recientemente. Entonces, llevaremos a la gente también allí.
Esto es verdad que es una actividad programada. Pero, ¿y Rubén un día normal, de un fin de semana normal, y cuando se marcha por ahí con algún amigo, pero que simplemente van, que digo yo, al campo? Su obsesión llega por estar explicándole a todo el mundo lo que está viendo y demás. Es decir, os tomáis muy a pecho, vuestra profesión la lleváis en el ADN, tanto que os sale y os brota en vuestros momentos de esparcimiento.
Yo, casi todos los geólogos y geólogas que conozco somos bastante vocacionales, bastante pasionales. Pero yo trato de no hacer eso que dices. No trato de andar contando a la gente lo que yo veo...
¿Por dónde pisa?
Por donde pisa, cada vez que yo veo, no sé, una cuneta a la carretera, veo una montaña, etcétera, veo un paisaje en general, intento no soltar la chapa, como quien dice, ¿no? Porque, claro, puede llegar a generar rechazo. Y frente a eso, también tengo que decir que cada vez que, las pocas veces que a lo mejor yo explico la geología que se puede ver, la gente queda muy agradecida. De hecho, en todas estas actividades de divulgación que organizamos, tanto dentro de la Semana de la Ciencia como en otras, como el Geolodía, por ejemplo, pues la gente queda muy agradecida y muy sorprendida de la cantidad de cosas que se pueden observar en un paisaje, en las rocas, en el suelo, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, es mejor no hacer un abuso de esa reacción, porque podemos llegar a cansar a la gente.
Pero es verdad que la gente demanda, y muchas veces, ese ojiplático que describimos con algunas secuencias de nuestra vida, ocurre cuando nos dan detalles de algo que no conocemos y que probablemente, si no se nos abren los ojos, tendremos un tupido velo que no nos deje ver más allá, delante de nuestras narices, de lo que comúnmente es parte de ese paisaje, ¿no? ¿Dónde nació tu afición? ¿En qué momento de tu vida dijiste, quiero ir por aquí?
Yo lo tengo clarísimo. O sea, mi padre no sabe nada de geología, pero mi padre, al igual que yo, es un montaraz que llevaba a su hijo, a sus hijos, al campo. Entonces, claro, yo soy de León, de un pueblo de León. Entonces, allá hay mucha montaña, mucho territorio por conocer en forma de rutas, paisajes, disfrutar del entorno. Entonces, a mí eso siempre me gustó, siempre me llamó la atención. Y claro, esa vocación, ¿cuándo nace exactamente? No hay un momento concreto, pero es una cosa que se va alimentando. Entonces, si a ti te llevan sistemáticamente por la naturaleza a dar paseos, tú, aunque no te lo digan, vas a observar qué te rodea, ¿no? Un niño tiene mucha curiosidad siempre, no solo por los animales o por la roca, sino por todo. Pero claro, si pasas todos los años de tu infancia, juventud, visitando sitios especialmente bonitos, aunque el que te lleva no sepa la geología que se ve allí, tú te vas haciendo preguntas, como cómo se forman estas montañas, por qué esta roca es así y no asá, qué pintan estos fósiles aquí, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues la verdad que nos ha encantado, y es de esos temas que, como se habrán dado cuenta, si traen una atracción in situ y paseando pues por cualquier vericueto de la geografía salmantina o de cualquier otro punto de Castilla y León, también sucede, seguro, escuchándolos por la radio. Así que agradecemos mucho a nuestro protagonista hoy, a Rubén Díez, que haya estado con nosotros. Rubén, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por acogerme.
Ya lo saben, que es científico titular de la Unidad Territorial de Salamanca del IGME, el Instituto Geológico y Minero de España. Este organismo pertenece actualmente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero tiene ya una larga historia, porque estamos diciendo que tiene, desde luego, más de 100 años. Muchos más, camino de los 200.
Sí, el año pasado creo que celebraba el 175 aniversario, ni más ni menos.
¡Puf! Eso sí que es historia, ¿eh?
Eso es historia, sí.
A ver, mucha menos historia que las rocas y lo que tenemos para observar en cada uno de los viajes que nos apuntemos, por ejemplo, con nuestro protagonista, al que ahora ya me ha picado la curiosidad de salir un día con él a dar un paseo. ¿El organizado es el 8 de noviembre, hemos dicho? Sí, 8
sí,
de noviembre.
Es el 8 de noviembre. Lo que pasa es que hemos tenido bastante éxito en la convocatoria.
Que ya no hay plazas.
Ya no hay plazas. Ya lamentablemente no hay plazas. Vale. Se ofertaban 50 plazas, que es básicamente el tamaño de un autobús, y me parece que en este momento hay 18 personas, 18 o 20 personas en espera.
Puf, pues vean, para muestra un botón de lo que supone y de la atracción que supone en una actividad que saldrá a las 9 de la mañana de Salamanca y de ese rector Espera B, frente a la Casa Lis, y que se espera llegar pues eso, entre las 3 y las 5 de la tarde, en una jornada que seguro para muchos será un suma y sigue, y para quienes por primera vez tengan pues una ruta geológica por la provincia de Salamanca, seguro que de la mano del IGME y del CSIC van a disfrutarlo y van a querer repetir, como nosotros, pero con José Pichel y con todo lo que nos traiga de su mano, pero ya será el próximo lunes.
Repetiremos el próximo lunes.
El próximo lunes, que, claro, ya habrá pasado, se irá todo lo que son los santos. Bueno, claro, estaremos ahí en el... Sí, o sea, todos los santos, los Halloween,
ya las calabazas. Ya estrenaremos noviembre, sí, habremos estrenado noviembre.
Pero bueno, que ya se habrá acabado el tiempo de buñuelos y estas cosas.
Sí, bueno, los buñuelos, si no por fuera, nunca. Efectivamente, se mantendrían durante todo el año, pero sí, sí, oficialmente ya se habrá acabado.
Pichel, don José, gracias.
Gracias a ti.
Son las 13 horas y 28 minutos. Venga, una pausa que nos está esperando al otro lado don Diego Merallo.
Hoy por hoy, Salamanca.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
¿Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. En Gamo Energías llevamos más de 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo, montaje, legalización y mantenimiento posterior. Y ahora también te asesoramos en la creación de comunidades energéticas. Gamo Energías, el sol sale para todos.
¿Tu máquina de coser suena como un tractor? ¿Se atasca, salta el hilo, te frustra y lo dejas todo a medias? En Entre Máquinas de Coser la reparamos para que vuelva a funcionar suave, silenciosa y con resultados perfectos. Trabajamos con todas las marcas y tenemos todos los accesorios de costura que necesitas. En Entre Máquinas de Coser te devolvemos las ganas de coser. Polígono El Montalvo 3, junto a Seur, entremáquinasdecoser.com.
9 de cada 10 dentistas recomiendan que te cepilles los dientes 3 veces al día. Como tratar...
Para un diagnóstico de máximo precisión en tiempo récord, no hace falta preguntar a tantos dentistas. Basta con que uno tenga la tecnología más avanzada.
En Clínica Implantes realizamos tratamientos de alto nivel apoyados en la última tecnología. Máxima precisión y una inmejorable experiencia para los pacientes. Clínica Implantes, calle Iscar Peira 31. El centro dental avanzado que te dejará con la boca abierta.
Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923 21 32 89.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Hola, soy Martín Berasategui y quiero hablarte de algo que puede mejorar tu vida. En Sentis diseñamos mucho más que colchones. Creamos experiencias para que descanses y despiertes en tu mejor versión.
Sentix Salamanca, en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Porque tu descanso es nuestra especialidad.
Sentix Salamanca, la mejor tienda de colchones. Ya en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Sentis Salamanca, el arte del buen dormir.
¿Aún no conoces el Centro de Óptica y Audiología Universitaria en Salamanca?
Visítalo en calle Toro 63 y descubre sus fantásticos precios.
Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado.
Y ahora además, un 15% de descuento adicional.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Este otoño, que la lluvia y el frío no te frenen. En Hortopinos tenemos andadores, sillas de ruedas, chubasqueros, sillones eléctricos y mucho más para facilitar tu día a día y paseos. En casa, disfruta de la comodidad de nuestros sillones eléctricos y camas articuladas. Visítanos, Hortopinos en Avenida Mirato, Paseo San Vicente, junto a hospitales. Muévete con nosotros.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Yabba dabba do.
Yabba dabba do.
Yabba dabba do. Yabba dabba do. I love you.
Yabba dabba do. Yabba dabba do. Yabba dabba do.
Quédense con nosotros en los próximos minutos. Ya se lo hemos avisado, así que no es sorpresa, pero Sheila, tenemos tenemos un protagonista muy especial.
Tenemos un protagonista muy especial y una sorpresa para todos los oyentes, porque este lunes les vamos a proponer un libro que sabemos que, independientemente de los gustos de cada uno, les va a gustar. Un libro que engancha, que llega a todo aquel que lo abre. Hablamos de Esto da para una serie, una obra que se ha escrito a partir de momentos de la vida que se plasman en series y escenas de series que reflejan la vida misma, de una vida de series que nos ha hecho reír, llorar, aterrarnos y que nos trae el locutor de la cadena SER, comunicador apasionado del cine de series y creador de Te lo cuento sin spoilers, nuestro querido Diego Merallo.
Es instagramer, es tiktoker, es influencer, es buena genter, es buena persona. Diego Merallo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y sobre todo amigos vuestros. Sí, por eso sí. me tratáis así de bien.
No. Sí. De verdad que no. Y deseando estamos, nosotros tenemos la suerte, gracias a Diego, de que ya hemos podido leer el libro, casi consumirlo con adicción absoluta. Uh-huh. Más de 900 ficciones televisivas para el recuerdo. Esto da para una serie. Esto, Diego, ¿cómo nace, cómo das a luz esta criatura?
Pues mira, nace, el título sobre todo, nace de conversaciones que tenemos entre amigos. Cuando un amigo nos cuenta lo que le ha pasado en el trabajo, o nos cuenta la reunión de vecinos que ha tenido esa semana, como se cuentan historias tan peculiares, siempre decimos, ostras, esto da para una serie, ¿no? Pues precisamente ese es el germen del libro y es de lo que va el libro. Vamos a contar historias de la vida cotidiana a través de las series. Las series de ahora, pero las series de antes también, porque nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo. Y va a ser una especie, pues como de fotografía de esa evolución de la sociedad y de cómo hemos consumido televisión.
Es una fotografía generacional, porque es verdad que yo... leyéndolo, veía desde pinceladas de aquellas series que llegaban casi de los 70 hasta meterse ya de lleno fuerte en los 80 y todo hasta llegar, no olviden por si acaso hay algún despistado y despistada, que ya estamos en 2025. Sí. Es un retrato social también.
Eso intento. Parto de los años 80 porque yo soy de los 80, pero sí que es cierto que tengo que echar la vista atrás porque muchas de las series que consumimos en los 80 se estrenaron en los 60 y en los 70. Pienso en Bonanza, por ejemplo, o en La Casa de la Pradera. Yo las veía con mis abuelos, pero es que estaba viendo la repetición número 25 de esa serie. Y escuchaba, por ejemplo, en esta introducción que habéis hecho, la sintonía de Los Picapiedra, de Marco, de Salvados por la Campana, de Siete Vidas, de Mazinger Z. Y todo eso va a aparecer en el libro. Y cada persona, porque como cada persona es un mundo, cada persona se va a sentir identificada más con una década o con otra, pero al final las series nos han acompañado a todos y todos las conocemos, sobre todo las series hasta el 2020, porque a partir de 2020 empezaron a estrenar 600 series al año en nuestro país y ya es muy difícil que todos tengamos una idea o un recuerdo común.
Fíjate que no era una serie, era un programa de televisión. Primero lo que necesitas es amor con Jesús Puente, sí. Después con Isabel Gemio, después ya ha llegado lo de tengo una carta para ti. Hombre, no fue una carta, pero fue casi un mensaje el que a ti te llega casi con tengo un plan para ti, se llama un libro. No sé si estaba en tus planes, en tu mente de principio, de inicio.
En mis planes siempre hay ideas trabajo. Como esta. Sí, a mí, yo siempre estoy pensando en proyectos en los que meterme, aparte de la radio, que me gusta, disfruto de ella, me gusta en mi tiempo libre pues hacer todo este tipo de cosas y siempre me embarco en todos esos proyectos. ¿Sabéis cómo apareció esa idea? De la manera menos glamurosa que te puedes imaginar. Yo estaba durmiendo la siesta, bien. Me despertó la notificación del ordenador que me había llegado un correo electrónico y lo leí. Y veo en el remitente Planeta y digo, uff, Planeta, editorial Planeta. Lo leo detenidamente, lo leo tres o cuatro veces y me proponían este plan. Me proponían hacer un libro. Me daban libertad absoluta, que hiciera lo que más me gustara, pero que tuviese la esencia de las redes sociales, esos vídeos que yo hago, pero en versión libro. Y eso es lo que hice. De hecho, el libro se cuentan las cosas de tú a tú. Interpelo directamente al lector y bueno, escuchaba ya Mazinger Z y no, esto no es un spoiler, pero es una pista. va a haber una especie de karaoke, porque el libro no es un libro al uso, un libro no. Que te leas y ya está. Tienes que interactuar con él. Y ahí hay una especie de karaoke donde vas a tener que cantar las canciones y rellenar los espacios libres con la palabra que falta. Hay pasatiempos, hay códigos QR para que tú lo escanees con tu teléfono móvil y te lleve al primer capítulo de una serie antigua para que la recuerdes. Y te des cuenta de que no cualquier serie pasada es mejor que las de ahora, porque tenemos unos recuerdos tremendos, pero algunas han envejecido muy mal, ¿eh?
Claro, en algún punto, y es un mínimo spoiler, pero Sheila, si te canto En un puerto italiano al pie de las montañas...
Oh, Heidi...
Bueno,
Marco.
¿No ves cómo necesita leerlo? Es que claro.
Cuando lo leas, claro. Sheila, ya verás cómo. Vamos, no te va. No
acertaré
vas a
más,
sola
Diego.
Pregunta, claro que sí. Porque la idea es eso, porque no todas las generaciones conocen todas las series, sobre todo las de antes. Bueno, pues está explicado de tal manera que una persona que tenga ahora mismo pues 20 años, pues lo lea y diga: anda, pues esta serie pintaba bien, voy a escanear este código QR y ve un capítulo y dice, pues oye, pues está muy bien, son diferentes los dibujos de antes a los de ahora. Hay listas de series pendientes para que hagas un check. Bueno, la verdad es que, lo que digo, el libro es como si fuese una serie. De hecho, en lugar de capítulos, tiene temporadas, de la temporada 1 a la temporada 5, y en lugar de capítulos secundarios, pues tiene episodios con temas diferentes en los que hablamos de series, hablamos de cómo éramos como personas y también, por supuesto, hablamos de curiosidades que tienen que ver con estas producciones.
O sea, que vamos a aprender, vamos a recordar, por ejemplo, a mí fíjate que me hace mucha falta, porque error garrafal teniendo en cuenta que Heidi y Marco son de mi época, o por lo menos más o menos de mi época. Diego, cuando hablabas antes de esa propuesta que te hacían de Planeta, en realidad lo que te hacían era una propuesta para hacer un viaje a través de la historia de las series. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Porque las actuales las controlas perfectamente, o las de los años 80 de tu generación, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido de las anteriores?
A mí lo que más me ha sorprendido es el cariño con el que recordamos las series. Porque sí que es cierto que igual Heidi o Marco las ves ahora y todavía la animación no pierde tanto, pero hay algunas series de las de antes que teníamos como con mucho amor. Por ejemplo, a mí me encantaba Canguros, una serie protagonizada por un grupo de chicas, entre ellas Paula Vázquez, que me encantaba, y bueno, pues contaban un poco las peripecias de su vida. Bueno, pues cuando ves ahora un capítulo de aquella serie, pues no es lo mismo. O Los ladrones van a la oficina. Hay algunas series también que han envejecido mal en cuanto al contenido. También se habla de eso en el libro y de cómo tenemos también que mirar esas series con los ojos que hay que mirarlas, los ojos de aquella época, pero intentando aprender en esta época. Y sobre todo, me ha traído muchos recuerdos escribirlo, que es lo que yo pretendo. Este libro quiero que sea el punto de partida de muchas conversaciones como la que estamos teniendo ahora. Y cuando iba escribiendo el libro, y ya que mencionabais a Heidi y a Marco, yo con Marco me iba al colegio, lo veía antes de ir al colegio, y me iba con una pena, porque yo tenía miedo a irme a ese colegio y al volver que no estuviera mi madre, como le pasó a Marco. Con Heidi, la señorita Rottenmeier, no me digáis que no teníamos pánico absoluto a esa señora.
Además,
que,
de verdad.
Claro, pues todos esos recuerdos y esas sensaciones se vuelcan en el libro, y pretendo que a la gente también les salgan, les broten de nuevo y que podamos charlar sobre ello.
Sabemos que no te gusta hacer spoilers, lo sabemos de sobra, pero sí que te vamos a pedir que nos cuentes alguna curiosidad de toda esa investigación que has hecho de las series, que lo plasmas con esos recuerdos y con todo ese contenido. No sé si nos puedes hacer o adelantar alguna de las curiosidades.
Pues, por ejemplo, mira, se me viene ahora a la cabeza producciones relacionadas con el ámbito sanitario, como Anatomía de Grey. Durante la pandemia se pararon los rodajes y había una necesidad muy grande de material sanitario, de mascarillas y todo eso. Bueno, pues las producciones, como en este caso Anatomía de Grey, donaron todo el material que tenían para hacer la serie para que la población se pudiese proteger del COVID. Y eso me pareció muy curioso. Es algo que no sabía y que conocí al investigar y a buscar información de ese momento, de 2020. Un momento en el que nos cambió mucho porque empezamos a ver también series de antes. Y buscando series de antes, pues descubrí o recordé, porque ya lo sabía, pero no me acordaba, que Las chicas de oro, que fueron unas adelantadas a su tiempo, esta serie de los 80, tuvo una versión española producida por José Luis Moreno. Bueno, no tuvo mucho éxito.
No.
Comenzó muy bien, pero luego las audiencias fueron cayendo y así lo cuento. Entre otras, Concha Velasco, Lola Herrera, Carmen Maura, Alicia Hermida, eran las chicas de oro en España. Tenía todo para triunfar. Bueno, pues hay veces que es mejor quedarse con la serie que había. Y Juntas pero no revueltas también era una especie de un intento de remake de Las chicas de oro. Bueno, pues todo eso, muchas de las cosas las sabía y otras las he ido descubriendo y redescubriendo a lo largo de este año más o menos de escritura del libro.
En el trabajo, concretamente no, posiblemente The Newsroom, el primer capítulo de la serie The Newsroom, creo que es, deberían convalidarla por alguna asignatura de periodismo, porque la verdad es que lo que se cuenta allí es magnífico. Lo que pasa es que, bueno, luego la realidad, poniendo los pies en la tierra, es un poco más complicada ponerla en práctica.
Hablaba con los compañeros de tribuna de Valladolid, desde Diego Merallo, hace apenas unas horas también pueden ver esa entrevista, de Newsroom y este primer capítulo que es simplemente genial. También tuvimos un periodista aquí en España. Es verdad
era
que
era una maravilla.
Era una maravilla, ¿no?
Era una maravilla. A mí
era calcado a nuestro día a día.
Calcado. ya sabes. Pero sí que es cierto que era una maravilla por lo que recordamos. Luego seguro que si lo revisionamos, pues pondríamos algún pero. Pero sí que es cierto que a mí que en aquel momento, en los 90, me encantaba el periodismo y yo quería dedicarme a esto, pues ver esa profesión que anhelaba y que a la que aspiraba, verla en televisión, pues a mí me encantó. No lo cuento en el libro porque no me acordaba, pero me acabo de acordar ahora mismo. Me fui de excursión con el colegio a ver los estudios donde se rodaba periodistas y recuerdo perfectamente cómo entrabas en el ascensor que había en el Crónica Universal, sí. Que era el periódico de periodistas, y claro, tú piensas que entras en el ascensor y ¿qué es lo que pasa allí? Bueno, pues si mirabas hacia un lateral, era la puerta de la casa de Luis, que era el director del periódico, o sea, que estaba todo junto, y eso me llamó mucho la atención. Y es un recuerdo, por ejemplo, que me acaba de venir ahora. Funciona el libro, porque estamos hablando de ello y llegan esos recuerdos que no siempre están en el libro.
Oye, Diego, ¿no tienes miedo a meterte en una bronca y fuego cruzado entre García Montero y Muñoz Machado, entre la RAE y el Cervantes, por haber creado la RAS, la Real Academia de las Series?
No, la verdad es que yo soy poco polémico. Si ellos quieren polémica, conmigo no la van a encontrar. Pero sí, un apartado del libro es RAS, la Real Academia de las Series. Allí lo que voy es contar a medida que vamos mencionando determinados términos que yo no doy nada por hecho. Si algo me ha enseñado la radio es que no tenemos que dar nada por hecho y que hay que explicarle al oyente las cosas para que todo el mundo lo pueda entender. Y eso aplico también en el libro. Si voy a hablar de lo que es un spin-off, pues yo lo menciono antes en un apartado que es la Real Academia de las Series. Que empezamos a hablar de las audiencias y empiezo a escribir lo que es el share, pues yo lo explico antes en el libro. Cualquier persona esté familiarizada con este tema o no, yo creo que va a poder disfrutar del libro.
Solo deseamos, y ya es cargar en la mochila de su responsabilidad más peso, lo de que la segunda parte de Esto da para una serie, que sería Esto da para más series, o para, bueno, el título ya se encargará.
Para una peli, o para un podcast, para lo que haga falta.
Pero que tarde menos de lo que estamos tardando en dar a luz el capítulo final de Stranger Things.
Sí.
Porque si no, con las nuevas producciones, esto se nos hace eterno y cambiamos casi de generación cuando queremos ver continuación de algunas de las series. Diego, 29 de octubre. Ese es el momento en el que el libro estará a disposición de todo el mundo, aunque ya se puede, en preventa solicitar, ¿no?
En preventa digital está ya mismo. También pueden ir todos los oyentes a las librerías y reservarlo físicamente y a partir del día 29 lo tendrán en todas las librerías de España. Me hace muchísima ilusión que llegue este miércoles y que pues pueda tener ya ese feedback, esas opiniones, como me las habéis dado vosotros.
Pues que sepan ustedes que este libro Sí, es gracias a usted y a usted, que también de repente un día escuchó a Diego y luego lo siguió y luego lo disfruta. A usted que, y él lo dice en el arranque, sí, se encontró un barbudo con alguna cana hablando con pasión de series y películas. Este libro es gracias a ti. Lo que vas a leer es tuyo. En el fondo ya es un poco nuestro, o sea, es de esta comunidad que, sin spoilers, lo contamos en el día a día. Amigo, muchísima suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Buscas confort? Ven a Contigo Confort. Sofás, dormitorios y más. Todo para tu hogar. Contigo Confort. Atención personalizada con servicio de interiorismo. En Paseo de Canalejas 120. Contigo Confort. Diseñamos comodidad, creamos hogar.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Un suburbano 100% eléctrico con espacio de sobra y ganador del premio al coche eléctrico mundial. Suena bien, ¿no? Pues con el Hyundai Inster lo tienes todo. Llévatelo ahora por 13.980 euros. En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Más información en Hyundai.es.
Gestor Auto, concesionario Hyundai para Salamanca, Polígono El Montalvo 2.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Hola vecino, con el cambio de armario ahorras espacio y tienes a mano lo que necesitas. Con las nuevas ofertas de Nexus ahorras mucho y tienes lo mejor. Este mes con Yoigo, si contratas la tarifa de fibra más las 100 gigas infinitos, te llevas el nuevo Xiaomi 15T por solo 9,75 euros al mes. Y por un poco más, un Xiaomi 15T Pro. Y si te vienes a Yastel, tienes fibra 1 giga por menos de lo que imaginas. 30,95 euros al mes. Precio definitivo. Tienda Nexus de Salamanca en calle Concejo 17.
Hola, soy Martín Berasategui y quiero hablarte de algo que puede mejorar tu vida. En Sentis diseñamos mucho más que colchones. Creamos experiencias para que descanses y despiertes en tu mejor versión.
Sentix Salamanca, en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Porque tu descanso es nuestra especialidad.
Sentix Salamanca, la mejor tienda de colchones. Ya en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Sentix Salamanca, el arte del buen dormir.
¿Aún no conoces el Centro de Óptica y Audiología Universitaria en Salamanca?
Visítalo en calle Toro 63 y descubre sus fantásticos precios.
Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado.
Y ahora además, un 15% de descuento adicional.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
¿Pero qué haces ahí parado? Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Tu tienda especializada en bicicletas con servicio de reparación, asistencia técnica y recambios. Y con marcas en exclusiva como Mendiz y Colúer, entre otras. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
En CESIF sabemos que el personal de la sanidad pública está al límite. Luchamos cada día para conseguir un estatuto marco que reconozca la labor del personal sanitario, mejores condiciones laborales y salariales, refuerzo de las plantillas y una sanidad pública de calidad. No permitiremos que la falta de recursos ponga en riesgo la salud de todos. CESIF, contigo y con la sanidad pública. Toda la información en CESIF.es. Síguenos en todas las redes sociales. CESIF, todo por todos.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
Frutas García Lidero.
Porque son las más sabrosas. Porque las encuentro en mis establecimientos más cercanos. Por su garantía de dulzura. Por todo eso, yo siempre elijo Naranjas Isabel María. Naranjas Isabel María. García Rivero. Garantía de calidad para su mesa.
García Rivero.
Los servicios de mantenimiento de las calderas Saunier Duval han cambiado. Gracias a la conectividad de nuestras calderas, podemos anticiparnos a las posibles incidencias y solucionarlas en remoto, incluso antes de que usted se dé cuenta.
Y ahora hasta 350 euros para nuevas calderas y 150 para aire acondicionado. Informes en saunierduval.es.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. Ortopediasumesal.es.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan Amferpa Cars, en Salamanca.
No es perder peso, es ganar salud. Unidad de Nutrición y Dietética de la Clínica INEA Salud. Mírate al espejo y vuelve a sonreír. Paseo de los Carmelitas 91 y en la web ineasalud.com.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Solamente 5 minutos para concluir. Y saben que hoy a las 5 de la tarde llega Bergen, el primer single adelanto de Rosalía de su Lux del 7 de noviembre. Ramón Vicente, muy buenas de nuevo.
Buenas.
Sheila, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Después de haber escuchado una canción de Rosalía en el arranque de esta segunda parte, decíamos, vamos a poner encima de la mesa las 3 canciones favoritas de estos 3 que suscriben. Y porque Valdés anda liado y está en otro lugar. Pero si no, serían 4 canciones de Rosalía para que ustedes juzguen. Esta es la favorita de Ramón Vicente.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura.
Siempre ha tenido mal de ídem, Ramón, y con altura habla de la canción con más visualizaciones y reproducciones de la historia de Rosalía. ¿Por qué te gusta esta canción con J Balvin?
Sí, yo creo que marcó ahí un poco lo que es la carrera de Rosalía, ¿no? La canción que más éxito ha tenido y la canción que más repercusión ha tenido, aunque evidentemente han sido muchas, ¿no? Pero quizás sí me quedo con esta porque es con la que un poquito conocimos lo que es el proyecto de Rosalía ya. Como es ahora.
¿Se parecerá Bergen? ¿Se parecerá algo Lux a esta canción? ¿O irá más por el rollo por el que ha apostado Sheila, su favorita de Rosalía? Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males.
Sheila, que está haciendo playback en la radio porque sabe que Dios no la adornó con esa virtud de cantar bien.
No, mira que me hubiese gustado, ¿eh?
Bueno, y otras muchas, pero bueno, te dio esta, la de comunicar.
Sí, efectivamente, y espero hacerlo bien.
Por supuesto, que... y sabes que sí, pero ¿por qué despecha? Pues, ¿es una autobiografía?
No, no, no es una autobiografía, es de las que más me gusta de Rosalía por el ritmo, por porque, bueno, pues creo que...
Y porque así que te ven un chiringuito y un veranito.
Claro.
Y también el está todo relacionado. Mujer,
sí, el empoderamiento,
¿no?
Claro que sí.
El empoderamiento.
Sí.
Bueno, sí, está. Es todo, es un mix de cosas.
Sí, la estaba diciendo, espérate que repase ahora de repente rápido la letra. que es empoderada, es verdad.
Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena. pena, fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena, mambo violento, al final problema.
Y servidora apuesta por otro rollo que también durante un tiempo tuvo Rosalía, adentrándose en esas colaboraciones más latinas.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Mami.
Colgando del cuello los juguetes.
Del cuello los juguetes.
Rodeo de flores.
En dueto de Rosalía y Ozuna se convirtió también en otro de los éxitos, en esos hits globales de Rosalía. Y hoy la catalana nos sacará nuevo material, nuevo single, Bergen. Ya saben, es un homenaje a ese lugar, templo del tecno de Berlín, o es simplemente ese Bergen que es la mezcla de naturaleza, terminología, pues claramente Deutschland. Pues no lo sabemos, saldremos
siempre
de dudas.
Siempre sorprende, Rosalía siempre sorprende, entonces yo creo que se puede haber dado cierta información y luego va por otro lado para sorprender aún más, así que es una gran incógnita que hasta las 5 de la tarde, así que adiós siesta para los que la podéis dormir.
Adiós, gracias.
Yo
y adiós siesta.
Voy a dormir luego cuando ya me levante.
Claro que sí, porque para Ramón Vicente ya son las 3 de la tarde, madre mía, está a punto de empezar Valdés porque no ha cambiado la hora. Nosotros sí, y por eso decimos gracias Ramón, hasta mañana.
Hasta mañana.
A las 12 y 20 mañana regresamos y antes citas.
Citas a las 2 y cuarto, ya saben, como todos los días, Jesús Martínez contándoles toda la información, todas las noticias que reflejan Salamanca y la provincia, y a las 3 y 20, Sergio Valdés con todo el deporte. A las 3 de la tarde tendrá ese pequeño aperitivo que nos da todos los días, pero a las 6 y 20 ya todo el menú completo.
Y ha remontado el vuelo, de cuando entraba en el Hoy por Hoy, ahora ya lo ve todo de color. Dice que de naranja, ni siquiera rosa, porque se le queda muy pálido. Gracias por estar ahí. Mañana más, y será 28 y será martes. Chao.